Grupo Fórmula. En tu plataforma de podcast preferida.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
La tarde y estamos atando cabos. Yo soy Denise Merker y me da mucho gusto darles la bienvenida el día de hoy. Empezamos mes jueves primero de febrero del 2024. Memo me acompaña. Guillermo Blanco, ¿cómo estás, Memo?
Muy buena tarde, saludarte. Denise, igualmente.
Y bueno, nos vamos a ir con toda la información, pero déjenme empezar con una aclaración. El día de ayer en este espacio y en la noche en tercer grado, hablando sobre el tema de que la fiscalía esté investigando una nueva hipótesis, o más bien una hipótesis descartada hace tiempo, que es la de la existencia de un segundo tirador. Dije que la conclusión de esa investigación de la Subprocuraduría Especial para el caso Colosio, encabezada en los años 90 por Luis Raúl González Pérez, que tuvo un resultado en cuatro tomos muy impresionantes, donde se analizan todo lo que se hizo en las otras fiscalías, en fin. Y yo dije que pues era muy difícil aceptar la idea de un asesino solitario. Y una de las personas cercanas a la investigación me hizo llegar un texto y que quiero compartir, porque creo que es muy importante tener claro qué concluyó ese grupo talentoso de investigadores que se pusieron no solo a hacer la investigación, sino a revisar cada uno de los elementos, peritajes y demás, que se habían comentado, los rumores, los no rumores, si había varios abortos, si no había. Y me escribe y me pone lo siguiente: dice que la subprocuraduría especializada para el caso Colosio, que encabezó Luis Raúl González Pérez, no concluyó que se trató de un asesino solitario. Por el contrario, sostuvo que, dadas las características de personalidad de Mario Aburto Martínez, y me las enumera: suspicaz, paranoide, fantasioso, megalómano, narcisista, altamente agresivo, altamente nocivo, altamente peligroso, indiferente, sentimental y con baja labilidad emocional. No se descartaba que alguien lo hubiese influenciado, empero, a pesar de haber entrevistado y o declarado a un número importante de personas relacionadas con su entorno social en los ámbitos familiar, escolar, laboral, sentimental y amistoso, no pudo establecerse el nexo causal con posibles cómplices, copartícipes, encubridores o autores intelectuales. O sea, básicamente es, él se confirma, disparó los dos disparos, es decir, no hay un segundo tirador, lo cual no permite, sin embargo, concluir que habría actuado solo por las características de una persona influenciable, y bueno, todo lo que acabamos, suspicaz, paranoide, fantasioso y demás. Y sigue este texto que me manda parte del equipo que investigó y me dicen: miren, Aburto cometió el delito para obtener fama y notoriedad, resolviendo desde su perspectiva conflictos psicológicos internos, dejando así de ser un obrero insignificante que, mediante la realización de un hecho heroico, habría resuelto problemas históricos como el dedazo, la imposición, continuismo, mal gobierno, tiranía, y pasó a ocupar el lugar preponderante de la víctima. Esas son parte de las conclusiones a las que llegaron. Y luego cito un fragmento de un libro que se encontró, de las cosas que ahí como escribía Aburto antes de hacer lo que hizo y que se encontró, y pone: se hablará mucho de la misión de un hijo mayor con doble L, de la igre de la patria, y su hecho que cambiará el rumbo de la historia. Se abre un capítulo más en la historia de estos estados heroicos y de la nación entera, dando paso a los ideales de un hombre que, preocupado por el futuro de su país, decide contribuir para seguir construyendo un país mejor cada día a costa de su propia vida, renunciando a todo, hasta su propia familia. Esto estaba escrito en una cosa que él llamaba su libro de actas. En fin, estas mismas personas me dicen que lo que hoy se presenta no tiene ningún sustento, y bueno, me repiten el hecho de que hay 80 páginas sobre la hipótesis que hoy trata de revivir la fiscalía, pero me parecía importante compartirles esto a partir de lo que dije el día de ayer aquí y en tercer grado, y es la hipótesis que se descarta es la del segundo tirador, no así la de que alguien hubiera podido influir en este hombre inestable, pero eso no se pudo probar. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
estamos aquí atando cabos, nos vamos ahora sí con el resumen de lo más importante. El presidente López Obrador exige disculpas a Estados Unidos por las acusaciones de que habría recibido dinero del narco su campaña en 2006, tras la publicación simultánea de tres reportajes en tres medios distintos, donde se asegura que criminales del cártel de los Beltrán Leyva habrían entregado $2 millones a operadores políticos cercanos a López Obrador en la primera campaña, la de 2006. Hoy el presidente exigió al gobierno de Joe Biden pruebas o disculpas. Obviamente vamos a tenerle la información lo que dijo el presidente. Ayer hablábamos de estos tres reportajes, uno de ellos publicado en el Deutsche Welle, en una columna firmada por Anabel Hernández, titulada El cártel de Sinaloa financió la campaña de AMLO. La otra, de Tim Golden, el premio Pulitzer, que estaba aquí en México en los 90 como corresponsal del New York Times, hoy trabaja para ProPublica, es una interrogante. Dice: traficantes de drogas canalizaron $millones a la primera campaña de López Obrador. Y la última se publicó en Inside Crime y se llama Operación Polanco, como la DEA investigó la campaña presidencial de Andrés Manuel. Son muy similares, pero simplemente en el título se puede apreciar las diferencias. En el caso de Tim Golden es una pregunta, porque la información que obtuvo no es concluyente, ni tampoco la investigación de la DEA fue concluyente. En el caso, muy interesante, en el caso de Stephen Dudley del Inside Crime, lo que hace él es poner énfasis en que la DEA investigó la campaña, no en cuál fue el resultado de la investigación, puesto que no hubo una conclusión, no hubo algo concluyente. Y en el caso de Anabel, ella sí lo da como un hecho. Dice: el cártel de Sinaloa financió la campaña de AMLO en el 2026. El presidente ha acusado que esta simultaneidad revela que, pues efectivamente, lo que se puede pensar en el sentido de que el hecho de que al mismo tiempo estén saliendo estas investigaciones, pues lo único que nos transparenta es que gente de la DEA decidió hablarle al mismo tiempo a periodistas, varios de ellos, insisto, en el caso de Tim en particular, muy premiado, es decir, les dio información y los puso a investigar, y es interesante lo que concluyen, porque tanto Tim como Steven lo que concluyen es que la DEA investigó el tema. No logran concluir porque la DEA tampoco concluye la investigación con pruebas irrefutables, y bueno, por supuesto, en un momento como este ha sido muy interesante ver en las redes sociales y demás, pues cada quien jala el, ¿cómo se dice? No, es que ya ves que soy malísima para los dichos, pero jala el
agua para su molino.
Sí, pues sí, pon tú agua para su molino, es decir, cada quien
toma lo que le conviene.
Sí. El tema de fondo en realidad es: ¿hay dinero del crimen en las campañas? Por supuesto que lo hay. Lo que nos necesitaríamos es la capacidad de las instituciones de revelarlo, ser capaces de mostrarlo, y por lo tanto de liberarnos de lo que significa ese dinero en las campañas, que son compromisos que obviamente pues nos dejan vulnerables como sociedad ante... si de por sí el dinero, por ejemplo, de los empresarios se ha criticado, porque entonces eso significa que los gobiernos actúan de una manera no pareja, además, pero imagínese usted con crimen organizado, pues ya es otro nivel. Pero bueno, adelante, Memo, con el resumen.
Así es, Denise. En otras noticias también destacadas, la Canacar pidió reunión ya con el presidente Andrés Manuel López Obrador. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga publicó una carta abierta, una petición al presidente, en la que le externan su preocupación por la inseguridad, y es un tema que hemos platicado aquí ampliamente en Atando Cabos, que se enfrentan en las carreteras en varios puntos del país, y el impacto negativo, evidentemente, que esto está teniendo en el desempeño de sus operadores. Bueno, también solicitaron al presidente que se reúna con dirigentes de la Canacar para, dice esta comunicación, juntos alcanzar una solución que les permita circular con tranquilidad y seguridad por las carreteras de México.
Bueno, y varias decisiones de justicia en las últimas horas tremendas. Miren, absuelven a Juan Collado de lavado de dinero y delincuencia organizada. Al considerar que no existe delito que perseguir, el juez federal Gustavo Aquiles Villaseñor, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, ordenó cancelar las acusaciones en contra de este abogado. Este abogado, Juan Collado, es el abogado, digamos, de todo el grupo pues sobre todo priista, Enrique Peña Nieto, el de Pemex, el del sindicato de Pemex, Romero de Champs, en fin, el abogado de todos ellos, de todo ese grupo, que fue detenido y acusado justo de lavado y de lavado de dinero y delincuencia organizada. Este juez dice que cancelaba las acusaciones. El juez determinó la absolución con efecto inmediato al abogado Collado, quien llevaba su proceso en libertad, pues se le concedió la medida cautelar de utilizar un brazalete sin poder salir del país. Pues ahí está, este es el caso de Collado. El otro caso que pues también está haciendo mucho efecto es que la Corte, la Suprema Corte, ayer, una de las salas, la segunda sala de la Corte, falló en contra de la reforma eléctrica que propuso el presidente López Obrador. En su momento, en 2021, lo platicamos con expertos y ellos anticipaban que la iba a rechazar la Corte, porque había, con una ley normal, digamos una ley con simple mayoría, se había tratado de modificar algo que estaba estipulado en la Constitución. En todo caso, la segunda sala de la Suprema Corte declaró inconstitucional la reforma a la ley de la industria eléctrica del 2021 promovida por el presidente. La Corte concedió un amparo que favorece a 6 empresas, argumentó que al introducir nuevas reglas en el orden de despacho de energía, en su momento hablamos de qué se trataba, que es básicamente cómo determinar la energía de quién se utiliza antes para satisfacer, digamos, la demanda. Aquí le daban prioridad a la Comisión Federal de Electricidad al cambiar la forma de asignación de los contratos de cobertura eléctrica y al modificar el sistema de adquisición de certificados de energías limpias. Pues con todo esto, esta iniciativa o esta propuesta de reforma eléctrica del presidente vulnera la competencia, la libre concurrencia y el desarrollo sustentable. Esto es lo que dijo la Corte. El presidente esta mañana dijo que eso demuestra el entreguismo del Poder Judicial y anunció que impugnará la decisión de la Corte porque, dijo, se violaron los procedimientos de la votación. Aquí hay dos temas, por supuesto. Hay un tema de la forma en que se decidió esto, cómo votaron, eso lo vamos a estar platicando con un especialista de en estos temas. Y luego pues hay un tema de contenido, que significaría que va a volver a funcionar como antes, cómo estaba funcionando. Eso lo vamos a platicar con un especialista en este tema, que es César Hernández. Pero bueno, ahí está la decisión de la Corte. Le platicaremos también cómo se tomó esta decisión.
Bueno, ya arranca el último periodo ordinario de la 65 legislatura, con el quórum mínimo 78 de los 128 senadores y 284 de 500 diputados. Inició ya esta mañana de jueves la sesión del Congreso General, que duró 8 minutos 45 segundos para arrancar los trabajos del segundo periodo ordinario del tercer y último año de ejercicio de la legislatura. Entre sus primeras tareas, Denise, el Congreso deberá analizar y, en su caso, aprobar el paquete de reformas constitucionales que ha anunciado el presidente López Obrador y que dará detalles de estas el próximo lunes 5 de febrero. Y en el paquete también habría propuestas para modificar al Poder Judicial, el Político Electoral, la Guardia Nacional, Eléctrica, entre otras.
Bueno, vamos a estar pendientes. Esto empieza intensamente el próximo lunes, que se va a dar a conocer justamente lo que decías, estas reformas que propone el presidente, y que pues vamos a poder ver qué es lo que contienen. Por el momento, pues simplemente unos y otros hacen declaraciones al respecto, pero pues habrá que ver el detalle del asunto. Bueno, y en un mensaje en redes sociales, el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, dijo que a pesar de que el homicidio de Luis Donaldo Colosio tiene el carácter de asunto juzgado, aunque hay que decir también que me han explicado que quedó abierto, a propósito dejaron el caso abierto, por si pudiera surgir algo, y más con lo que les acabo de leer que me mandaron los investigadores. Ellos lo dejaron abierto y a propósito, por si hubiera algo superviniente, le llaman los abogados, es decir, si apareciera algún elemento, algo por ejemplo que contribuyera a explicar si alguien utilizó a una persona inestable como Amburto para hacerlo, en fin. Pero bueno, en todo caso, lo que dice Alejandro Moreno es que Morena pretende ser el abogado defensor del asesino confeso. Aseguró que politizar el caso es una maniobra burda y grotesca que muestra la pobreza moral del gobierno como elemento distractor. Fíjese que más interesante me parece lo que ha ido diciendo Luis Donaldo Colosio, hijo, que volvió a hablar. De hecho, le voy a pedir al equipo, vamos a buscarlo, por favor, porque me gustaría que lo escucháramos. Básicamente él dice, si esto no fuera político, no se estaría mencionando en la mañanera. Un poco como diciendo, es que no es que esté en contra de buscar la verdad, pero estoy tratando de que esto no sea utilizado de una u otra manera. En fin, en un momento más le compartimos esto.
Y bueno, las remesas crecieron 7.6% durante 2023. El Banco de México informó este jueves que el año pasado cerró con ingresos por 63.313 millones de dólares, lo que significa un 7.6% más que durante 2022, cuando llegaron 58.868 millones de dólares. El informe de Banxico también da un dato interesante, Denise, un aumento anual del 12.4% de lo que sale de dinero de México hacia otros lugares, que alcanzó una cifra de 98 millones de dólares, Denise.
Bueno, vamos a tenerle, es interesante los datos, no sé si nos dé tiempo hoy de hablarlo.
Tenemos que ir a la pausa.
Bueno, vamos a una pausa, ahorita regresamos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com.
ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos en el resumen de lo más importante. En otras cosas rápidamente internacionales, Estados Unidos da ultimátum a Venezuela para realizar elecciones libres. El vocero del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca, John Kirby, afirmó que el presidente Nicolás Maduro tiene hasta la primavera para cumplir sus compromisos de elecciones libres y justas. Bueno, pues todo esto ya lo sabe porque el gobierno de Maduro pues está impidiéndole competir a la candidata opositora María Corina Machado, que fue inhabilitada por 15 años para ocupar cargos públicos, obviamente con el objetivo, esto es exactamente igual que un desafuero, es decir, el objetivo es impedirle que compita. Nicolás Maduro dio su respaldo al Parlamento para que a partir del 5 de febrero inicie un diálogo amplio e incluyente para establecer un cronograma electoral y definir la fecha de la elección para el segundo semestre de este año. Bueno, pues básicamente, le digo, la sacaron de la competencia.
Y la Organización Mundial de la Salud alerta que el COVID-19 sigue siendo una amenaza global. La Organización Mundial de la Salud aseguró este jueves que aun cuando las muertes por COVID-19 han ido en descenso, esta enfermedad sigue constituyendo una amenaza global por cuestiones como el síndrome post-COVID o las posibles mutaciones. Ante ello, hizo un llamado de nueva cuenta a no bajar la guardia y a seguir trabajando para reducir los casos graves y las muertes, evidentemente, por lo que recomendó que las personas mayores y grupos de riesgo examinen la posibilidad de vacunarse entre cada 6 a 12 meses.
Productores agrícolas trasladan la protesta a Bruselas. Le vamos a tener información sobre eso. En deportes se enfrentan los equipos de Messi y Ronaldo. A las 12 del mediodía arrancó el duelo entre el Inter Miami de Lionel Messi frente al Al Nassr de Cristiano Ronaldo. Sin embargo, desde ayer se descartó que el jugador portugués pueda tener minutos, pues no se recuperó de una lesión muscular. Imagínate, sí. Seguro le apostaron muchísimo a ese reencuentro y pues en esto acabó. El juego al que la prensa deportiva denomina como el último baile de The Last Dance forma parte de la Riyadh Season Cup que se realiza en Arabia Saudita. Bueno, pues por lo pronto el Al Nassr, así supongo que se pronuncia, vence 3-0 al Inter de Miami.
Y bueno, está confirmado, Denise, hace unos minutos que Lewis Hamilton abandona Mercedes a final de esta temporada y va a correr ya con Ferrari en el 2025 en reemplazo de Carlos Sainz.
Bueno, pues ahí está. Nosotros ya nos vamos con la información. Juan Antonio Jiménez nos tiene el tema de la suspensión ordenada ayer por la Suprema Corte de Justicia para un grupo de empresarios, pero al final decidieron que pues esto era demasiado importante y que podía modificar, digamos, la competencia entre todos los participantes, y decidieron que hicieron un llamado a que se suspenda la reforma eléctrica que el presidente planteó en 2021. Adelante, Juan Antonio.
Gracias, Denise, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia concedió el primero de varios amparos promovidos por el sector privado, con lo que declaró inconstitucional la reforma de marzo del 2021 a la Ley de la Industria Eléctrica, que buscó favorecer a la Comisión Federal de Electricidad sobre las empresas privadas. Los ministros establecieron que los 7 artículos principales de la reforma violan las reglas sobre generación y mercado eléctrico mayoristas previstas en la Constitución desde el 2013. Dichos artículos de la ley incluyen el que ordena dar despacho preferente a energía generada por centrales de la CFE o privadas que trabajen en exclusiva para ella, por encima de las renovables y otras privadas, el que eliminó la obligación de realizar subastas para adquirir energía y también el que generalizó el acceso a certificados de energías limpias. La votación en este amparo fue de empate a 2 con Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales a favor, mientras que Yasmín Esquivel y Nelly Batres estuvieron en contra. Javier Lainez Potisé se declaró interino para conocer sobre este asunto. Alberto Pérez Dayán rompió el empate con su voto de calidad como presidente de la sala y con ello quedó 3-2 y así avanzó este amparo. Lainez había listado para este miércoles un proyecto que también declaraba inconstitucional la reforma. Sin embargo, la Secretaría de Energía planteó desde el martes su impedimento solo para ese proyecto por haber defendido la reforma energética que se había pasado cuando era precisamente Lainez procurador fiscal de la Federación, pero no planteó para el otro asunto que fue listado, el cual fue presentado por el ministro Pérez Dayán y el cual fue aprobado. Tenis, este es el reporte que te tengo.
Ok, gracias. Te agradezco mucho, Juan Antonio, por este reporte. Y hay un elemento aquí jurídico, simplemente que me gustaría entender. Esto se define en la segunda sala de la Suprema Corte. Ya nos dijo, votaron 2 a favor, 2 en contra. Y aquí está, se excusó el ministro Javier Lainez. En general, las personas o los ministros se excusan cuando se puede considerar que por su pasado o alguna posición que hayan tenido anteriormente, su visión del tema carece de la objetividad necesaria, así lo entiendo, pero ahorita nos lo va a decir. Está con nosotros justamente Javier Martín Reyes. Es así, ¿no? Existe una, hay ministros que en ciertas circunstancias lo que manda la ética y no sé si incluso la ley es que se excusen de participar.
Sí, Denise, mira, creo que esto es un asunto pues de ética y de estética, ¿no? O sea, por una parte es cierto que los impedimentos están contemplados, eso, digamos, procede cuando pueda haber un potencial conflicto de interés, pero también cuando el punto de vista de la ministra o el ministro se vea de alguna mente comprometido, por ejemplo, si su expresiones previas al conocimiento del asunto que podrían, déjame ponerlo así, generar la impresión de que no va a tener un juicio imparcial porque antes de que llegara el asunto ya se pronunció. Yo lo veo como una prudencia, ¿no? Quizá podríamos decir pues grande, quizá un poco desmedida del
ministro. Pero a ver, ¿qué fue en el caso de Lainez? ¿Qué es lo que lo impediría?
No, lo que entiendo es que él hizo un pronunciamiento cuando fue procurador fiscal de la Federación a favor de la reforma energética.
Anterior, la reforma energética del Pacto por México, ajá.
Exactamente, ¿no? Que a final de cuentas, ¿por qué es relevante, Denise? Porque lo que hace, ¿no?, la segunda sala con este asunto es declarar inconstitucionales algunos artículos de la reforma que ya se impulsó en este sexenio del presidente López Obrador.
Para regresar a lo anterior.
Exactamente, ¿no? Para no generar un vacío normativo, pues lo que dice la sala de la Corte de manera correcta es que se tienen que aplicar las anteriores disposiciones. Y ahí también hay que decirlo, Denise, las salas suelen ser muy diferentes con el punto de vista. Es decir, si hay un ministro que estima subjetivamente que se puede generar una impresión de que no va a ser imparcial, pues se suelen conceder los impedimentos. ¿No? Esa ya suele ser un poco.
Entonces, ¿qué fue lo que pasó ayer? Le dijeron, si tú sientes eso, muy bien, no votes. Y después entiendo que el ministro Pérez Dayán rompe el empate con su voto de calidad. Esto está dentro del orden de las cosas, digamos, no le ves al procedimiento nada que objetar.
No, absolutamente nada. Eso, mira, está textualmente establecido en el artículo 56 de la Ley de Amparo. Bueno. La verdad sí fue muy sorprendente que la ministra Esquivel, por ejemplo, dijera que no estaba de acuerdo con esa interpretación, porque como le recordaron en la propia sesión, ella ya en 2022 había recurrido precisamente a un artículo similar para que bajo su presidencia no se resolviera un asunto en iguales términos. Yo te diría, creo que es una interpretación literal de lo que dice la ley de amparo, Denise.
Muy bien. Entonces, bueno, pues así está. Es interesante nada más decir, cuando la Suprema Corte declara algo inconstitucional en el Pleno, se requieren 8 votos, es decir, que estén en el mismo sentido, 8. 8 tienen que decidir, si no me equivoco, que es inconstitucional, ¿verdad?
Sí, cuando son acciones de inconstitucionalidad, como es la eso. Que se discutió ya hace algún tiempo también, sobre artículos prácticamente idénticos de la ley, se necesitan 8. En ese momento, te recordarás, hubo toda esta polémica, ¿no?
Sí,
porque
sí,
el entonces presidente Arturo Saldívar no quiso contabilizar los 8 votos que ya había, pero lo que es un hecho, Denise, es que en
para
el tema que se
volvió
a votar... Para
los amparos no se necesita, claro. El tema es, fíjate, es que es creo que es importante decirlo. Si se llega a la Corte y se plantea que es inconstitucional, dado que se requieren 8 votos... no se consiguen, no se declara inconstitucional. Pero cuando las empresas se quieren amparar porque es inconstitucional y se aborda en una de las salas, ahí no se requiere esa mayoría o ese número, esa mayoría calificada, ergo pueden pedir que no se les aplique esa ley porque sí es inconstitucional.
Sí, digamos, eso es.
Wow.
Mira, dicen que hay diferentes sistemas de control de constitucionalidad. El concentrado, el difuso y el confuso, bueno, que es el mexicano.
Claro.
Ese es el sistema que tenemos, digamos.
Bueno, claro,
pero,
es que yo
pero
no
bueno,
entendía.
Genera obviamente entonces, mucho ruido.
Depende de a dónde te vas. El amparo lo puedes conseguir por inconstitucionalidad, no así la declaración de inconstitucionalidad, porque requieres más de una mayoría calificada de ministros. Bueno, pues así nos quedamos. Te agradezco muchísimo. Gracias.
No, hombre, al contrario, es un abrazo, que estés muy
gracias.
Bien.
Gracias. Bueno, tengo en la línea telefónica y te saludo, aunque voy a tener ir prácticamente de inmediato un corte comercial. Está César Hernández, él es socio director de Publius y fue secretario, subsecretario de electricidad. O sea, sabe sobre todo de electricidad. Digo, no te estoy diciendo, César, que no de otras cosas. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte.
El gusto mío, Elisa.
Dame un segundito, me voy a hacer una pausa y regresamos. Me gustaría simplemente, a partir de esta decisión, en principio para 6 empresas que se ampararon, pero ellos mismos dijeron que tenía que ser general, me gustaría saber qué puede ocurrir y a qué regresamos. En fin, vamos a una pausa, regresamos con este tema.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí Atando Cabos y está con nosotros César Hernández, especialista en materia de electricidad. César, qué gusto de verdad que me hayas tomado la llamada y simplemente un poco entender, digamos, esto echa para atrás la ley de 2021 de Andrés Manuel López Obrador, o por lo menos es lo que plantean los jueces, sería regresar a lo que había antes. Lo que había antes era la reforma energética y en el rubro eléctrico del Pacto por México. Cuéntanos exactamente qué implicaciones tiene esto.
Sí, pues exactamente lo que tú dices. Digamos, a partir de 2021 hubo más de 200 amparos de empresas que pedían que no se les aplicara la ley. Todos los amparos se otorgaron, se suspendió la aplicación de la ley y siguió, digamos, un camino lento a través de los juzgados, luego a los colegiados. Todos esos casos que se fueron acumulando y finalmente fueron atraídos a la segunda sala de la Suprema Corte, algunos incluso probablemente lo sean los ecológicos a la primera sala. Y es un pronunciamiento de la Suprema Corte ya como la última instancia diciendo estas reformas son inconstitucionales, básicamente porque en generación existe un plano de igualdad entre las empresas privadas y entre todos los participantes, incluyendo CFE, exactamente. Entonces, ¿cuál es la importancia? La importancia es que pues ya no hay otra instancia, ya los amparos comienzan a resolverse y tienen efectos que no los llaman generales, pero que para todos los efectos prácticos son. Se vuelve a aplicar como se estaba aplicando la ley.
Es lo que te iba a decir. Antes. Entonces, nunca se aplicó la ley del 2021.
Se suspendió prácticamente de manera inmediata.
Desde el inicio.
Desde el inicio y ahora básicamente lo que tenemos es que ya la Suprema Corte lo declara. Antes, en algún momento, estuvo a punto de llegar a la Corte por un par de controversias constitucionales, una acción de inconstitucionalidad, pero ahí en el amparo necesitas una mayoría simple. En este, okay, en esas controversias de acciones necesitas 8 votos de 11.
Sí. Quería yo entender qué cambia, y estoy, o sea, pensándolo, pero dímelo tú. Si las empresas siguieron funcionando según la ley anterior, en donde no había una posición, digamos, de privilegio para la Comisión Federal de Electricidad en el tema del despacho y esto, lo que cambia en realidad es la posibilidad de algunos de hacer inversiones, considerando que esta es las reglas que van a primar, o sea, que se van a imponer en el futuro. Digamos, quiero entender un poco, si yo quiero invertir en energías renovables en nuestro país y de repente me salen con la ley del privilegio para la Comisión Federal de Electricidad, pues me detengo porque digo, esas reglas no me van a hacer bien. Si me dicen que es inconstitucional y no veo una mayoría que pudiera revertirlo, a lo mejor me aviento a hacer la inversión. No sé, quiero entender qué puede cambiar.
Le da, como tú dices, más seguridad jurídica a la inversión privada. Ahora, no es, digamos, la inversión tiene muchas, los inversionistas ven muchas cosas, además de lo que dice la ley, lo que dice la Suprema Corte, y cuando hay un ambiente que es hostil a la inversión, también la piensan, ¿no? Entonces, digamos, esto mueve la aguja un poquito más en la dirección de la seguridad jurídica. Sin embargo, como tú sabes, hoy en la mañana el presidente López Obrador anunció que iba a mandar una nueva iniciativa para poner en la Constitución básicamente el texto de 1960, que es el texto después de la nacionalización, que era básicamente un monopolio estatal. Entonces, eso también le mete ruido un poco a la industria, ¿no? Pero en términos de seguridad jurídica, gana además porque aunque se mande una iniciativa que diga otra cosa diferente, lo cierto es que vimos en 2021 que no hubo los votos para pasar reformas constitucionales en esta materia.
Exacto. Entonces, el tema aquí es, la seguridad jurídica para esas empresas está en el hecho de que para modificar estas reglas se requiere una mayoría constitucional, y el cálculo que hacen las empresas es, hay o no posibilidades de que exista una mayoría constitucional en poco tiempo para revertir esas reglas, ¿no? Es básicamente lo que estaría en juego. ¿Qué tanto se detuvo la inversión en generación de energías renovables a partir de esa decisión de 2021?
La inversión privada cayó muchísimo a partir del segundo año de esta administración en el sector eléctrico, precisamente por el temor. Entonces, si ves las tasas de digamos, los montos que se invertían, eran prácticamente inerciales. Las empresas se mantenían, pero no invertían, congelaron inversiones. Ahora, lo que también hay que decir es que no se fueron. O sea, tú ves las transacciones en el sector, fue un espera y ver. Algunas empresas grandes cambiaron de propiedad, pero los grandes actores mundiales que están en el sector eléctrico mexicano y comenzaron a llegar desde los 90 se quedaron.
Es interesante, César, porque eso quiere decir que hay una que están midiendo riesgos y oportunidades, y estoy pensando en el nearshoring. Entonces, si tú sabes que lo que va a requerir el país es energía cuando llegue empresas a instalarse en el país, porque con todos los temas mundiales consideren mucho mejor estar en México que en China o en Vietnam o lo que sea, lo que están calculando es, por una parte, esa decisión del gobierno de irse por privilegiar a la Comisión Federal, pero por otra parte, sabiendo que la necesidad de energía va a ser muy alta, y entonces ahí es donde están jugando, ¿o me equivoco?
No, tienes toda la razón. El incentivo para las empresas de seguir en México tiene que ver con que se está viendo en todos los demás sectores unas tasas de crecimiento muy grandes de inversión, y todos esos sectores
necesitan
energía.
Claro.
Para darte un ejemplo, de 4 empresas diferentes con las que he hablado recientemente, del sector aeroportuario, del sector de datos, del sector agroindustrial, todas lo que tienen es una percepción de necesito más energía que sea barata y que sea limpia. ¿Y cómo le hago con lo que está ahora para tratar de conseguir un suministro más grande? Entonces, esa es una necesidad real que se está advirtiendo a nivel operativo de las empresas, y va a crecer mucho en los siguientes años, porque esa sequía de inversiones que te digo que se da a partir del segundo año de la administración, las inversiones en el sector eléctrico comienzan a funcionar 4 años después de que las iniciaste. Entonces, un poco el sector está viviendo de las inversiones que se hicieron.
Pero lo que me estás diciendo
de la administración anterior.
Claro, pero lo que me estás diciendo también es que si, por ejemplo, el tren transísmico, que todo el mundo dice que es que va a ser muy exitoso por lo que implica a nivel para las empresas de poder, digamos, ir del Pacífico al Atlántico a través de ese tren y demás, pero eso quiere decir que para poderles ofrecer energía a muchas empresas que se puedan instalar, la energía empezarías a hacer la inversión ahorita para dentro de 4 años tenerla.
Exacto, sobre todo si quieres tener una oferta, una oferta de mucha calidad. De hecho, es el tema, y digamos, lo está viviendo la propia Comisión Federal de Electricidad con las inversiones grandes que está haciendo en ciclos combinados, que las inició a principios de 2022, adjudicó las licitaciones, pero pues ninguna se ha terminado y probablemente se terminen en 2025-26, entrarán en funcionamiento. Ahora, eso en términos de la demanda que está de la trayectoria de demanda en México va a ser muy poquito conforme a lo que en respecto a lo que necesita el país. No nos va a faltar electricidad, pero digamos vas a tener que utilizar electricidad más cara y más sucia mientras entran las nuevas plantas más modernas, ¿no?
Muy bien, pues te agradezco muchísimo, muy interesante, César, gracias por tomarnos la llamada, estamos muy pendientes, gracias.
Mucho gusto, hasta luego.
Gracias. Bueno, nos vamos con Sara Pablo, que nos tiene otras cosas. Adelante, Sara.
¿Qué tal, Denis? Buenas tardes. El presidente López Obrador anunció que impugnará la decisión de la Suprema Corte de anular la reforma a la ley de la industria eléctrica aprobada en el 2021. Van a utilizar el argumento de que se violaron los procedimientos internos en el momento de la votación, ya que sostienen que el ministro Alberto Pérez Dayán se adjudicó un voto de calidad que no le correspondía, pues ante el empate en la segunda sala debió turnar el asunto a otro ministro. Reconoció que no hay mucho entusiasmo, dijo, por la reclamación, pues la mayoría son lo mismo, están confabulados y son unos entreguistas, consideró, y acusó que cada vez que se busca defender al pueblo o a la economía popular, los ministros se ponen del lado de los ambiciosos, lo que demuestra la necesidad de una reforma para limpiar al Poder Judicial. Esto dijo.
Y ayer lo que hicieron fue que echaron abajo la ley eléctrica que se propuso para darle más importancia por lo que representa la Comisión Federal de Electricidad, y resuelven amparos a favor de empresas particulares extranjeras. Imagínense, 2 ministros borran, desconocen, cancelan una ley. 2. No es abyección, es que traición a la patria es un concepto de mayor rango, para no exagerar. Estas son acciones de traidorzuelos.
De cualquier modo, anunció que en el paquete de iniciativas de reforma constitucional que enviará al Congreso el próximo lunes, va a incluir una para dar marcha atrás a la reforma energética del 2013.
Para dejar la Constitución como estaba antes de la llamada reforma energética. Dejarla como la dejó el presidente López Mateos. Porque si no, imagínense cómo vamos a aceptar el predominio del poder particular por encima del poder público. Que se considere como una industria estratégica de interés público, que se proteja el interés público. No puede estar por encima del interés público el interés particular.
En otro tema, el presidente elevó su exigencia al gobierno de Estados Unidos para que se disculpe por las versiones periodísticas que aparecieron en medios extranjeros que sugieren que en el 2006 ingresó dinero del narcotráfico a su campaña política, en particular dinero del cártel de Sinaloa. Descartó enviar una nota diplomática o suspender reuniones con funcionarios de alto nivel, pero dijo que es importante que se pronuncien porque la calumnia cuando no mancha tizna. También consideró que es mucha casualidad que este caso pues haya salido a la luz cuando la Fiscalía General ventila en México la existencia del segundo tirador en el caso del asesinato del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio y la intervención de Genaro García Luna, entonces funcionario del CICEN.
Yo lo que quiero es que el gobierno de Estados Unidos se manifieste, porque el presidente de México tiene autoridad moral y tiene autoridad política. Y si no tienen pruebas, tienen que disculparse. El presidente Biden debería de enterarse de esto. Porque ¿cómo vamos a estar sentados en la mesa hablando del combate a la droga si ellos o una institución de ellos está filtrando información y dañándome, no a mí, a lo que represento? Entonces, ¿cómo vamos a estar hablando de migración, de combate a la droga y del fentanilo? Sí, un periodista dice que tiene pruebas de la DEA y que ese periodista de repente consideró que era importante hacer un reportaje en estas fechas electorales en México. ¿De pura casualidad? ¿De parte de quién?
Denise, parte de lo que se dijo esta mañana.
Muy bien, te agradezco. Gracias, gracias por el reporte. A ver, vamos a ver si todavía nos da tiempo. Dime, Memo, ¿nos da tiempo, verdad?
Si
todavía
sí, nos da. Sí, Denise.
Bueno, nos vamos a ir con otras cosas. Tenemos en la línea telefónica a Ignacio Granados. Es coordinador de la Coalición de Organizaciones Unidas de Transportistas y pues justamente para hablarnos del tema de este paro de transportistas que está citado para el 5 de febrero. Le agradezco que me tome la llamada. ¿Cómo está? Buenas tardes.
¿Qué tal, Denise? Buenas tardes, un gusto.
Pues cuénteme un poco, ustedes se unen a esta marcha en temas de seguridad en particular. Cuénteme ustedes cómo lo han padecido.
Pues bueno, ya se ha hecho muy viral toda esta situación que hemos pasado los transportistas en redes, en todas las redes sociales. Nos hemos batallado todo este año. El año pasado fue un lamentable para todos nosotros los transportistas. Hemos tenido pérdidas y muertes de compañeros transportistas. Y bueno, ya estamos hartos, ¿no? Ya alzamos la voz.
¿Ustedes dónde operan principalmente?
En toda la República. Esta coalición de transportistas, estamos en toda la República. El paro es nacional. Es un paro pacífico, en donde estamos convocando que se nos unan pues las demás cámaras también de transporte.
Okay. Y entonces, ustedes están en toda la República. ¿Qué zonas son en las que tienen más dificultades?
Las zonas que tenemos más incidencia pues son los estados que realmente pues no han bajado las incidencias, que es por ejemplo Tlaxcala, Puebla, Veracruz, ahora ya subió Jalisco, Aguascalientes, ¿no? El Estado de México. Son lugares donde no han bajado estos niveles de robo.
Y dígame, ¿cómo va a ser el paro el próximo lunes? Es decir, ¿es un paro en el que no trabajan? ¿Es un paro en el que bloquean las carreteras? ¿Qué están pensando?
Cada estado va a aplicar su modalidad. En cada estado, cada grupo va a aplicar su modalidad en toda la República. Principalmente a orilla de carretera, sin bloquear casetas. Vamos a estar ahí parados, todo el transporte. Vamos a estar ahí exactamente parados, sin bloquear casetas.
Okay. ¿Eso es un acuerdo de todas las organizaciones que van a participar? Es decir, es un día particular, es un puente, la gente va a querer regresar a sus casas, o sea, obviamente un bloqueo sí significaría algo importante para los demás. Estarían, entonces usted me dice, no bloquear las casetas, no bloquear las carreteras, sino estar ahí al lado tratando de, no sé, de explicarle a la gente qué piensan hacer.
Correcto, vamos a estar ahí manifestándonos con mantas, con pancartas, ahí a orilla de carretera, ahí exactamente en los paraderos, en las casetas, ¿no? Pues le pido una disculpa a toda la ciudadanía, ¿no? Que podamos nuestra intención no es afectar a los ciudadanos, ¿no? Sino que hagamos una empatía con ellos, de no afectarlos en su tránsito. Obviamente son vehículos articulados, son vehículos grandes que al estacionarlos, pues sí generan un poco de tránsito lento, ¿no? Por estar ahí parados.
O sea, sí va a haber una afectación, digamos, eso no lo descartan.
Sí, de alguna forma es como cuando pasa un accidente en carretera y se bloquea un carril porque están parados, pues se va un tránsito lento, eso es lo que pasa.
Bueno, o sea, sí va a ser una cosa importante para quienes salen. Muy bien, pues le agradezco muchísimo, vamos a estar pendientes, gracias.
Gracias, señor, a usted.
Gracias, vamos a una pausa, ya volvemos.
Los espero en Juntos. Te saluda Jaime Núñez. Los espero en Juntos, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Aquí atando cabos y en más sobre el tema del transporte, está con nosotros Hilda Galván, subdelegada de la Confederación Nacional de Transportistas Mexicanos, CONATRAM, sobre un tema en específico que ya nos habían alertado de las mil cosas que le ocurren a los transportistas. Entiendo que hay un grupo de transportistas detenidos en Los Reyes, en Michoacán. Y en este caso no es crimen organizado, es personas que están queriendo llamar la atención de las autoridades sobre un tema que ellos están ahí padeciendo. A ver, Hilda, usted tiene la información. ¿Qué nos puede decir?
Mil gracias por el espacio que nos brindan. Transportistas de aquí del estado de Zacatecas, tenemos por ahí varados unidades desde el lunes, unidades de carga.
Sí, ¿y por qué están retenidos?
Por la misma ciudadanía del pueblo de La Cantera, Michoacán.
¿Y están retenidos con qué objetivo?
Ellos están protestando contra las autoridades los lugareños de aquel...
¿Por qué? ¿Por qué razón?
De aquel municipio. Al parecer se llevaron gente del pueblo. No sabemos quiénes, no sabemos qué pasaría, pero sí nos tienen detenidas a nuestros transportistas, a nuestros operadores, con todo y cargas, y por la verdad ya temerosos el día de ayer, ya por la vida de los operadores. De por sí tenemos tanta inseguridad en las carreteras y pues le abonamos poquito más de actos. Ya se ve ahora sí como acto de secuestro a los operadores el día de ayer.
¿Ya habló con las autoridades de Michoacán?
Así es.
¿Qué le dicen?
Que estaba en lo federal, que ellos ya no eran de su competencia y que ya no podían hacer nada, que fuéramos y denunciáramos. Nosotros, por respeto, como le comento, por respeto a los ciudadanos, bueno, tratamos ahí de tener ser tolerantes con ellos, ¿verdad? Pero el día de ayer sí se nos fue de las manos un poco este tema, ya que a los operadores los empezaron a bajar, no los golpearon, hubo un surto, ¿sí? Traían piedras, traían palos, querían empezar a quemar las unidades, pero sí, yo por ahí sí hice llegar a ustedes evidencias, fotografías, videos, donde está están haciendo como un tipo campamento. Ellos tapan sus calles, tapan las salidas al pueblo, como le comento, se llevaron gente de ahí, y es por eso que las autoridades ni a ellos les hacen caso. Están exigiendo que vaya el gobernador a visitar.
Y ustedes básicamente es la forma de llamar la atención, de que yo los entreviste, otros los entrevisten, y de que la autoridad les empiece a hacer caso.
A costa de los...
¿Ustedes están?
Nosotros somos transportistas de aquí del estado.
No, yo entiendo.
De Zacatecas.
Lo que quiero decir es, es la forma en que los habitantes de esa comunidad quieren llamar la atención de las autoridades locales, que no les están haciendo caso, y de pasada los agarran literalmente de rehenes. ¿Están en buenas condiciones sus choferes?
Hasta ahorita sí, bueno. Les cortan la señal, inhiben los satélites para que nosotros no tengamos comunicación con ellos, y ellos tienen que caminar, orillarse. De hecho, pues nosotros queríamos, pues que se venga, a nosotros temerosos por la vida de
ellos,
de los compañeros, que se vengan,
que
¿verdad?
Dejen como el mal. Sí, sí.
No pueden, la gente ya. No los deja salir,
bueno.
No los deja salir,
pues ya
no los
deja
moverse de ahí.
Le agradezco, gracias por tomarnos la llamada, pues ya lo reportamos, vamos a ver qué es lo que ocurre, y pues una de las más de las cosas que padecen también los transportistas, ser tomados como rehenes para llamar la atención de autoridades para múltiples cosas. Sí. Le agradezco la llamada
y la atención. Galván.
Gracias. Sí.
Vamos a una pausa. Muy bien, hasta luego, Denis.
Gracias.
Buenas tardes.
Gracias.
Atando cabos con Denis Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Se está estamos aquí atando cabos y está con nosotros Óscar Ocampo, coordinador de Energía y Medio Ambiente del IMCO, sobre un estudio de distribución del agua. Hemos estado hablando mucho de este tema y pues me gustaría preguntarte, Óscar, gracias por tomarnos la llamada. ¿Qué es lo que te parece más relevante en medio de esta crisis o de esta situación de sequía que nos encontramos? Vi uno de los datos que ustedes sacaron acerca de cómo ha disminuido la cantidad de agua por habitante básicamente en el país, y es muy preocupante.
¿Qué tal, Luis? Encantado de platicar contigo, tu auditorio, esta tarde. Y bueno, en términos generales, ¿qué es lo que más impacta en este momento? Lo mal preparados que estamos. O sea, hay una realidad que es el cambio climático, que es el aumento de las sequías, pero lo que era prevenible es la parte de la infraestructura. Esta contingencia nos agarra con una infraestructura obsoleta, ineficiente e insuficiente, ¿no?
¿Qué se tuvo que haber hecho? A ver, en grandes líneas, ¿qué se tuvo que haber hecho y no se hizo?
En términos muy sencillos, invertir en la última milla, en la modernización de tuberías, de alcantarillados, de tratamiento de aguas, de captación de aguas pluviales, por ejemplo, para aprovechar todas las fuentes potenciales en un momento, por ejemplo, ahora que tenemos los niveles más bajos en la historia del sistema Cutzamala.
Es decir, okay, entonces la última milla básicamente es cómo llevar agua a las personas a sus casas, digamos. Entonces tú dices, se debió haber hecho una infraestructura para prever momentos de bajas lluvias, que puede durar 1, 2, 3, 10 años, 20 años, no tenemos ni idea. Eso no se hizo. Captación de agua de lluvia, ¿qué se pudo haber hecho, por ejemplo, a nivel de una ciudad?
Te voy a poner dos ejemplos de la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene más o menos 13.000 kilómetros de tuberías y la tubería promedio tiene 50 años de antigüedad. Ahí tuvimos que haber modernizado, implementado tecnologías para detectar, por ejemplo, el tipo real, la fuga. Hasta 40% del agua se nos va en fugas.
Y estamos con, si estamos
con una presa, pero no resuelves el problema.
No, es que me dices este tema y fíjate que pregunté al gobierno y me dicen que cuando llegó este gobierno de la Ciudad de México quiso medir efectivamente si se estaba perdiendo tanta agua y pusieron medidores en entrada y salida, digamos, de ciertos, y descubrieron que no eran los 40% que se decía, sino más bajo, pero eso nada más me contestaron eso, no sé si tengamos pruebas al respecto.
Pues de lo que sí tenemos pruebas es de la parte que se modernizó de agua, si es más o menos el 3% de la red, es decir, ha habido una subinversión sistémica.
Estoy porque no se
que
ve.
No es únicamente de la administración anterior, ¿no? Sino de décadas,
sí, de décadas.
Una serie de administraciones.
Ya, entonces, digamos, por donde pasa el agua es, ahora sí que viejísimo, eso se pudo haber mejorado, entonces por lo tanto perder menos agua. ¿Qué más?
Una ciudad que tiene tantas lluvias, la mitad del año más o menos como la Ciudad de México, es increíble que no tenga infraestructura de captación de aguas pluviales, ¿no? En el pasado hubieron algunos pilotos, por ejemplo, en las zonas altas de Tlalpan, pero no se les ha dado continuidad, ¿no? Y esa es una fuente potencial tremenda.
¿A dónde la podríamos mandar?
¿Perdón?
¿A dónde se podría ir el agua de lluvia? Es decir, literalmente decidir mantenerla aquí.
Exactamente, literalmente captarla y utilizarla, por supuesto, no para consumo humano, pero para todas las demás actividades, ¿no? Y dejar esencialmente el agua potable para las actividades relacionadas con el consumo humano. Esa es la parte más evidente que estamos desaprovechando, insisto, en una ciudad con los volúmenes de lluvia que tiene la Ciudad de México.
Ya, pero mi pregunta sigue siendo, ¿a dónde la llevaríamos? Es decir, cae la lluvia y luego, ¿qué hacemos? ¿Dónde la guardamos?
Es pensar en instalar recolectores, por ejemplo, en las superficies de... En hogares es quizá lo más
muy difícil,
pero lo
me
más
parece muy difícil.
Es que en edificios, en superficies, en centros comerciales, y a partir de un requiere una instalación que te permita tener una dualidad de infraestructura de tuberías para, por una parte, utilizar el agua potable y, por otra parte, para riego y todo, utilizar el agua de lluvia.
Es que te lo pregunto porque yo supongo que para poder utilizar el agua se está haciendo en Iztapalapa, lo hemos hablado, se instalaron muchísimas sistemas de recolección de agua, el proyecto era creo que 40.000 al año, no sé en cuánto vayan, pero el tema ahí es, pues sí, recuperas agua de la lluvia, pero tu capacidad de almacenamiento es limitada, uno no puede, es decir, no existe, si lloviera una vez cada mes, pues sería más fácil, pues resulta que aquí de repente ya no llueve durante meses. Entonces, ¿cómo le haces? Y de repente caen tres lluvias y son suficientes para llenarte todo tu almacén potencial. Entonces, ¿cómo le haces? ¿Qué necesidad de almacenamiento tendría que tener la ciudad para justamente poder agarrar la lluvia, conservarla y luego utilizarla en época de sequía? No me parece nada evidente.
Y no es en absoluto nada trivial, ¿no? Pero el tema es utilizar esto en la mayor medida durante la época de lluvias y en la época de estiaje, ¿no? Que es más o menos la mitad del año, pues ya poder recurrir al resto de las fuentes, ¿no? Sin sobreexplotarlas durante la temporada de lluvias. Ahora, eso es costoso, hay que decirlo. Por eso se requiere una intención activa del gobierno, quizá por la parte de incentivos fiscales, quizá por la parte de subsidios, pero sin duda tiene un costo que va a haber que absorber. Pero la situación es tan crítica que alguien va a tener que pagar esto.
Bueno, ¿qué más? ¿Qué más proponen?
A nivel general proponemos, en primer lugar, medir el agua. O sea, una cosa muy impresionante es que el sector agropecuario, por ejemplo, ocupa 3/4 partes del agua de este país, pero no sabemos realmente cuánto se consume, porque por una parte no existen mediciones precisas, y por otra parte, dado que no se cobra, hay un incentivo perverso a darle un uso irracional al agua, ¿no? Así que hay que atender esa parte con medición, con retomar los programas de tecnificación del riego, por ejemplo. Siguiente tema, las concesiones. Las concesiones actualmente, las más antiguas, van a cumplir su 30º aniversario. Es un buen momento porque toca renegociarlas, toca reasignarlas, ajustarlas a la disponibilidad en tiempo real, ¿no? La disponibilidad que tenemos hoy no es la misma a la que teníamos hace 30 años, y el régimen de concesiones, bueno, debe de ajustarse a esa nueva realidad. Siguiente, y volviendo al tema de utilizar todas las fuentes de agua que tienes, invertirle muchísimo a la parte de tratamiento de aguas residuales. O sea, ahora se habla mucho del nearshoring, por ejemplo, y salió el tema de si hay agua o no hay agua. La realidad es que la mayor parte de la industria manufacturera puede operar con aguas tratadas, pero para ello hay que hacer, bueno, aumentar la capacidad de tratamiento de aguas en todo el país.
Bueno, pues, sí, son muchísimas cosas. Pues te agradezco muchísimo. Nada más, si me recuerdas el dato, digamos hace 50 años había una cantidad de agua por habitante y entiendo que se ha reducido mucho. ¿Cuánto es ahora?
Exactamente, de 10.000 metros cuadrados a 4.2 a inicios del nuevo milenio. Actualmente estamos más o menos en 3.5.
Sí, eso es, digamos, dividiendo toda el agua potencial por habitantes.
Es correcto que eso, a ver, tenemos la gran explosión demográfica que tuvo el país en esos años, la industrialización, el crecimiento del campo, por supuesto, pero también hay un tema de la mala gestión. Y esa es la parte que creemos que se debe de atender.
Muy bien, te agradezco muchísimo, gracias.
Encantado de venir, bonita tarde.
Gracias. Bueno, vamos a platicar con Juan Angulo, que está con nosotros. Se van a cumplir 3 meses del OTIS. El reporte que tenemos es que está justamente iniciándose, reactivándose en algún sentido Acapulco, que había ahí una convención de veterinarios, en fin, que está como reiniciando. ¿Tú cómo haces el balance, Juan, de este tema? Y después hablamos del asunto del transporte en Taxco.
Bueno, sí, se está reactivando Acapulco, pero sigue habiendo problemas.
No, me imagino.
Algunos hoteles ya, este miércoles, jueves y viernes, 3 hoteles, un hotel cada día ha reabierto. Se confirmó que se hace el abierto de tenis. Yo pasé ayer junto al estadio y sigue. Yo no veo que estén trabajando, supongo que es todo hechizo y que lo van a hacer muy rápidamente, pero ayer se veía igual que el día del huracán. Los grandes hoteles de 4 y 5 estrellas siguen cerrados, las plazas comerciales igual, algunos negocios abrieron, pero un restaurante de una franquicia muy famosa, pero solo con comida para llevar. Abre el último VIPS que estaba cerrado. Sí hay una reactivación, ciertamente, Denise, el transporte ha mejorado, pero hay mucha preocupación de los empresarios y de los sindicatos. Apenas estuvo aquí el director general del Seguro Social, Sué Robledo, aquí en Acapulco. Fue la reunión del consejo de esta institución. Hubo un meeting afuera de la CTM
están pasando
exigiendo,
cosas.
Claro, exigiendo que se condone más tiempo a los patrones el pago de las cuotas del Seguro Social, porque temen despidos.
A ver, déjame ir una pausa, Juan, y regresamos también con el tema de violencia y Taxco. Vamos a una pausa, ya volvemos.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Atando cabos, Juan Angulo está con nosotros. Estábamos hablando de la situación de Acapulco, de cómo se echa a andar, la información que recibimos, algunas cosas que vuelven a funcionar, otras que siguen básicamente igual. Vemos imágenes, por cierto, muy inquietantes, y hablaremos de eso más adelante, de la contaminación de la bahía, la cantidad, imagínense la cantidad de embarcaciones que se hundieron, cargadas de gasolina, que siguen algunas hundidas, echándose a perder el, bueno, en fin, la contaminación. Hay muchos temas que se están jugando allá, y bueno, la dificultad entre empezar y quiénes son los valientes que empiezan a ir allá, y esto que me dices que no está lista para hacerse el abierto, pero pues se convocó al abierto. En fin, son muchas cosas las que ocurren en Acapulco, pero bueno, también en el estado. Y nada más te quería preguntar cómo está el tema de Taxco.
Bueno, en Taxco comenzó el lunes, acompañado de un estricto dispositivo de seguridad con soldados, guardias nacionales, policías estatales y municipales, una reactivación parcial y por bloques del transporte público. Hoy, ya 4 días después, se informa que el 60% del transporte está activo de nuevo, y que se reanudó ayer se reanudó todo el servicio que se da a las comunidades de Taxco. Denise, ayer hubo una reunión en el Palacio Municipal de representantes de los tres niveles de gobierno para revisar cómo estaba funcionando el despliegue policiaco y militar. Pero ¿qué crees? Hace unos minutos mataron a dos hombres en un taller mecánico. Llegaron hombres armados en motocicletas en Taxco, en la que se le llama vía alterna. Es una calzada que atraviesa la ciudad por abajo del cerro para evitar entrar al centro, y ahí ocurrió a la 1:30 de la tarde, hace unos minutos, Denise. En medio de este grandísimo dispositivo de seguridad, hemos tenido imágenes, fotografías de turistas extranjeros caminando junto a la iglesia de Santa Prisca, rodeados de soldados y guardias nacionales. Esta reunión de funcionarios ayer afuera del Palacio Municipal, mientras se realizaba, había también un despliegue impresionante de vigilancia. En este contexto se da todavía este nuevo hecho delictivo, este crimen, este asesinato hace unos minutos.
Bueno, pues ahí estamos pendientes de la información de Guerrero. Y sí, pues qué difícil. Por un lado, fíjate que hemos intentado hablar con el alcalde de Taxco sin éxito, pero bueno, lo seguiremos haciendo, porque creo que esas son las entrevistas, como entender cómo lo ve después de lo de los bachecitos. Fue una declaración desafortunada, en realidad es alguien preocupado por el tema. En fin, me gustaría tener esa información, y pues nos vamos a seguir haciendo, y vamos a tratar de seguir hablando o de encontrando las fuentes primeras, que son estas personas que se encuentran de cara con el crimen y que tienen que negociar la situación de vivir ahí con esas
y hasta esos ahora poderes. quienes se han atrevido a hablar, pues son los curas de la iglesia de Santa Prisca, que en una ciudad como Taxco tienen mucha presencia y autoridad moral, pero los líderes del transporte, nada, ¿no? Y el alcalde es muy difícil que dé entrevistas.
Bueno, pues te agradezco muchísimo, gracias.
Sí, Denise,
un gusto buenas saludarte, tardes. Gracias.
Sí, igualmente. Bueno,
gracias, rápidamente, nada más, muy breve, pero tengo a Luis Mendoza Obando, periodista y columnista del Norte, en la línea telefónica. El Congreso de Nuevo León aprobó una reforma a la ley ambiental. ¿En qué consiste? Es en el momento en el que se habla muchísimo de la contaminación ambiental por partículas suspendidas allá en Nuevo León. ¿Qué fue lo que aprobaron? Por favor, Luis Mendoza, si no los puedes compartir.
Sí, de hecho, lo que se aprobó es un dictamen que seguramente se va a poner en pleno el próximo martes, que tengamos sesión ordinaria en el Congreso, y básicamente lo que es una reforma a la ley ambiental del Estado que le permitiría al Estado poder multar, para decirlo en términos simples, a la refinería de Cadereyta, ¿no? Que sabemos que es de Pemex, etcétera. Entonces, creo yo que esto se enmarca, digamos, en unos días que han sido muy movidos en materia de contaminación, porque han sido días muy malos de calidad del aire en la ciudad de Monterrey. Hubo una protesta en la Macroplaza el domingo para pedir precisamente el cierre o reubicación de la refinería de Cadereyta. Ayer hubo otra manifestación en las afueras de la refinería, llevaron 2,000 veladoras en alusión a las 2,000 muertes que ocurrieron el año pasado, que podrían estar, digamos, en cierta medida relacionadas con la mala calidad del aire, porque hay que recordar que pues el año pasado uno de cada dos días fue de mala calidad en Monterrey y en 2022 el 66% de los días fueron de mala calidad. Y bueno, en ese marco también lo que hay es una unidad política rarísima después de lo que pasó en diciembre, porque ahora vemos juntos a MC, al PRI, al PAN y hasta candidatos independientes, pues pidiendo que haga algo el presidente con la refinería. Ahora bien, yo no veo mal que le entremos al tema ambiental, claro que lo no, que hay pues, que asegurarnos es que le entremos de veras, ¿no? Y no nomás para la foto.
Sí, no nomás para que les esté. Sí, totalmente. Y más en este periodo, insisto, se pueden poner de acuerdo en cosas que a todos nos importan. Hay que aprovechar, ¿sabes? Hay que aprovechar. Claro. El tema del problema medioambiental es muy grave allá. Si es el momento para que nadie se atreva a decir, yo no le entro, pues vamos, hay que empujarlo. Interesante. Vamos a ver en qué termina.
Atractivo en el electorado, nomás te regalo el dato. 8 de cada 10 ciudadanos están de acuerdo con que se sancionen e incluso cierren industrias que contaminan, ¿no? De ese tamaño, pues es el gusto por los ciudadanos porque se atiende al tema del medio ambiente.
Gracias, te agradezco muchísimo.
Gracias, Denise. Abrazo a ti y a tu auditorio.
Gracias. Y bueno, nos vamos. Está con nosotros, como todos los jueves, Chucho Silva Herzog, con un tema que me encantó. Y me da gusto, además, ver que le encantó a él también un artículo donde habla de que están detectando o han detectado que hay una división en la generación Z entre hombres y mujeres respecto a temas que configuran una posición más o menos conservadora o liberal frente al mundo. Y normalmente, pues la diferencia entre hombres y mujeres era de cierto tipo, ahora es mucho más importante. Me pareció fascinante el artículo, Chucho, qué gusto que lo hayas escogido. ¿Cómo estás?
Interesantísimo. También me pareció este artículo que sale en el Financial Times y que detecta esto que nos adelantas, y es esta brecha no generacional, no de clase, no la brecha entre los que viven en la ciudad y los que viven en el campo, sino la brecha de género.
Sí.
Que pues vemos cómo a partir del 2010, de acuerdo a este estudio, pues la visión ideológica de hombres y mujeres entre los 18 y los 30 años cambia radicalmente. Los hombres se han hecho, de esta generación, se han hecho más conservadores, mientras que las mujeres muy aceleradamente se han hecho mucho más liberales. De tal manera que lo que dice este artículo es pues que la generación Z no es una generación, sino que son dos generaciones que en un mismo espacio, en una misma casa, muy probablemente en la misma recámara, están conviviendo personas que ven el mundo radicalmente distinto y que están cada vez alejándose más.
Con todas las implicaciones que tiene, ¿no?
Pues implicaciones de muchos.
Sí, sí, órdenes, de muchos órdenes. Parece, ¿no?
¿Sí? Y es. Este estudio es un estudio que dice. El Financial Times, no es que esto se haya visto en Europa solamente en un par de países, sino que este es un fenómeno que, de acuerdo a este estudio de encuestas recientes, parece cubrir todo el mundo. Es un fenómeno que se ve en Estados Unidos muy claramente, que se marca en Brasil, en donde claramente hay un impulso de jóvenes hombres bolsonaristas, mientras que las mujeres de la misma generación son muy críticas de Bolsonaro. Está también en Alemania, está también en Gran Bretaña y en Corea del Sur, en donde la diferencia es de 50 puntos. En Gran Bretaña, en Estados Unidos, la diferencia es de 30 puntos en estas mediciones que se hacen de valores, de digamos, de acercamiento, de tolerancia, aceptación a los migrantes en términos de roles de género. Y en el caso, Chucho, de Corea del Sur es, sí, de 50 puntos, sí, que es
impresionante.
Otro mundo,
¿no? Sí, déjame ir una pausa. Creo que vale la pena que toquemos algunas de las consecuencias o de las repercusiones que puede tener esto o lo que significa. Vamos a una pausa, ya volvemos.
Atando cabos con Denise Merkel, porque la realidad no se muestra entera.
Estamos aquí atando cabos, estamos platicando con Chucho Silva Herzog, hablaba de este texto del que apareció en el Financial Times sobre una serie de encuestas que muestran esta diferencia en opiniones, en la identificación de hombres y mujeres de 18 a 30 años que tienen una visión del mundo muy distinta, siendo parte de la misma generación cronológicamente. Y sabes que te iba a comentar, Chucho, que leyéndolo me impresionó mucho, uno, el impacto que tuvo el Me Too a nivel global, porque sí, ellos también dicen que es este tema de la conciencia de las mujeres de su poder frente a la violencia que se ejercía contra ellas y que se volvió obviamente mundial. Eso es interesante. Me parece también muy interesante si lo comparamos con lo que ocurría hace 50 años. Hace 50 años, cuando se medían esta diferencia entre liberal y conservador, entre hombres y mujeres, en la mayoría de las sociedades las mujeres eran más conservadoras, votaban más a la derecha, poquito más, y los hombres tendían a ser más liberales. Esto ocurría en casi todas las democracias europeas occidentales. Y fíjate el vuelco tan impresionante. Estamos hablando que eran unos cuantos puntos, más o menos 4%. Ahora estamos hablando de diferencias como la que decías tú de Corea del Sur, una sociedad aparentemente muy machista, no la conozco, pero ellos así lo dicen, en donde las mujeres tienen una diferencia de 50 puntos más hacia la parte liberal que los hombres. Imagínate lo que significa, sí, desde luego en votos, pero más allá de eso, no me sorprendió ver que el artículo decía pues que hay menos matrimonios, pues claro, es que salir con alguien que está a ese punto de tu misma edad y a ese punto alejado de tu visión del mundo.
Sí, sí, tiene consecuencias políticas, pero creo que son mucho más profundas que las de el comportamiento de los votantes. Creo que tiene que ver con estos efectos que difícilmente podemos apreciar de qué sucede en la convivencia, en las familias, en las parejas, cuando hay esos abismos en una misma recámara. Porque además es un cambio, como dices, es un cambio muy, muy rápido.
¿Sí?
En las gráficas que se presentan en el artículo son muy interesantes porque, pues, sí hay una diferencia entre la apreciación de hombres y mujeres sobre distintos temas culturales, sociales, políticos, pero básicamente se van acompañando esas líneas, esas percepciones ideológicas. Y de pronto, cada uno toma un camino radicalmente distinto. Y esto que dices en Corea del Sur, que apunta
a
una disminución enorme de matrimonios, es también una disminución enorme de nacimientos. Advierte el artículo que Corea del Sur, en donde se ve esta brecha más pronunciada, lo que se registra es la menor tasa de nacimientos en el mundo. Yo creo que eso es, sí, por una parte, lo que encontramos de un evento que define una generación, pero que separa las percepciones de hombres y mujeres. Como dices, el Me Too es vivido con mucha intensidad por las mujeres como un fenómeno que hermana, un fenómeno
que genera
una solidaridad de género muy intensa, pero que se percibe por los hombres como una amenaza.
Amenazante, totalmente.
Como algo que desplaza.
Ahora, fíjate, ¿cómo no va a ser así si lo pensamos? Y alguna vez leyendo a una filósofa feminista, escribía y decía, es que el tema del empoderamiento de las mujeres es profundamente revolucionario, Chucho, porque obviamente...
Pero creo que es la gran revolución de nuestro
exacto
tiempo.
Entonces, sí, ¿qué ocurre? Pues que aquí los hombres están en una reacción ante la modificación de su estatus de poder en la sociedad. Entonces, son más conservadores porque no quieren que cambie literalmente, digamos, las reglas, sí, donde ellos estaban favorecidos. Las mujeres están a favor del cambio y entonces... Creo que no ha existido en la humanidad, que yo tenga conocimiento, un momento en que quienes están, digamos, destinados a unirse, a vivir juntos, a procrear, lleguen un momento en el que tengan visiones tan distintas. Imaginaba yo una salida, imagínate, ¿no? Quedan de salir un hombre y una mujer de su misma generación, y todos los temas que aborden es probable que los vayan a ver muy distinto. Y eso no le ha pasado a nadie antes en la historia. Ani, eso es inaudito.
Estoy totalmente de acuerdo con esta radicalidad de este momento. Y se advierte también en el artículo algo que me parece muy interesante. Esta es una experiencia que llega en el tiempo formativo de la conciencia pública de hombres y mujeres en este momento entre los 18 y los 30 años, quizá un poco antes, cuando todavía no se miden estas percepciones. Y esto tiende a ser perdurable. No parece ser que esto sea un fenómeno pasajero, sino que está para quedarse. ¿Cómo vamos a procesar estas divergencias? Pues me parece que es una de las grandes incógnitas que tenemos hacia adelante.
Sí, fascinante, la verdad. Yo leí esto y me quedé como si me hubieran puesto a dar vueltas y vueltas a todas las implicaciones que tenía. Y creo que nada había yo visto en una encuesta que reflejara a tal punto el impacto de esta revolución que significó y que significa esta visión, esta revolución de las mujeres, como esta diferencia frente a temas profundos, digamos, y al mismo tiempo cotidianos. Te agradezco muchísimo, como siempre. Gracias, Chucho, un placer platicar contigo. Gracias. Bueno, nos vamos con otras cosas. Fíjense que ya estaban mejorando las relaciones entre Venezuela y Estados Unidos, y básicamente estaban mejorando pues porque Estados Unidos tiene problemas en el mundo, y de repente dijo, se me había olvidado que aquí tengo a Venezuela con petróleo, pues igual ya me reconcilio un poquito con ellos. Pues ya estaban en ese camino, habían establecido nuevamente relaciones, y pues Venezuela decide inhabilitar a María Corina Machado, si no me equivoco, así es su nombre, que es la actual representante de la oposición, y Estados Unidos dijo, no, pues otra vez vamos a imponer sanciones y demás. En fin, está con nosotros un viejo amigo de este espacio, Odel López, con quien hemos platicado a lo largo de los años sobre esta situación de Venezuela. Qué gusto saludarte, Odel, ¿cómo estás?
Denise, un gustazo para mí, como siempre. Gracias por tenerme aquí.
Odel, cuéntame, ¿qué empezó a crecer? Mira, lo que se ve desde fuera y desde lejos, porque la verdad es que no, está Maduro al frente de ese gobierno, ya está mejor con Estados Unidos por necesidad de Estados Unidos, lo cual podría haberlo aprovechado. Empiezan las campañas, de entrada nos empiezan a decir que van a invadir Guyana, entonces uno empieza a pensar que están necesitando pues un poco popularidad. Luego ya no se oye tanto eso y se van en contra de la candidata. O sea, sí se sienten amenazados.
Sí.
Sí, voy a tratar de hacer una línea de tiempo corta para que puedan entender el contexto. Desde el año pasado, el María Corina Machado ha comenzado a cobrar popularidad, cosa que no tenía hace 2 años en Venezuela, porque básicamente comenzó a hacer trabajo político, salir a las calles, salir a la provincia, al interior del país, a hablar con la gente. Uh-huh. Esa popularidad, digamos que ellos la capitalizaron en unas elecciones primarias que hizo la oposición, y entonces fue donde oficialmente se supo, ok, María Corina es la abanderada para unas eventuales elecciones el año que viene. A la vez el gobierno de Nicolás Maduro, el régimen de Nicolás Maduro, se dio cuenta de esa situación y también hizo unas elecciones que ellos dijeron que era para determinar los derechos que tiene Venezuela sobre el Esequibo, pero en realidad fueron unas elecciones para ellos medir fuerza, claro, de la capacidad de política que tenían con las bases, con sus militantes. Los números estimados de consultoras aseguran que las personas que votaron en esa elección del gobierno fueron muchos menores a los que ellos anunciaron, y más o menos acorde con la popularidad de Nicolás Maduro, que es por debajo del 30%. Entonces, se asustaron. Con esta situación, entonces, tienen a María Corina allí y de una forma u otra tenían que frenar, porque el Venezuela ha cambiado en varias formas, y parte de eso es que el hartazgo de la ciudadanía ha llegado a niveles insospechados. Sin embargo, no hay protestas como hace 4 o 5 años. Entonces, el punto está, tienen a María Corina como una eventual amenaza, la inhabilitan políticamente para evitar que ella pueda lanzarse a la presidencia en las elecciones que corresponden este año, y esto a su vez viola un acuerdo que había tenido el gobierno de Nicolás Maduro con Estados Unidos sobre el respeto de derechos políticos en Venezuela, sobre la liberación de presos políticos, y bueno, eso a grandes rasgos lo que decía ese acuerdo, y ellos lo violaron. ¿Qué causó eso? Bueno, Estados Unidos regresó con algunas sanciones, no todas, ojo, pero retomó algunas sanciones que había el año pasado, sobre todo sobre la industria petrolera, pero no las más grandes. En realidad son sanciones como accesorias que podrían afectar la economía de Venezuela en definitiva, pero no son las sanciones que pesaban antes de octubre de 2023, cuando Estados Unidos la levantó.
Bueno, entonces, básicamente la explicación es, obviamente el gobierno habría querido mantener una buena relación con Estados Unidos, les conviene. Si no lo hicieron es porque genuinamente le tienen miedo a la oposición, porque están midiendo fuerzas.
Así es, efectivamente. Es decir, ellos no pueden darse el riesgo de perder el poder que tienen con unas elecciones transparentes, con una candidata fuerte, porque podría, o sea, hay realmente un riesgo importante de perderlo. Y pues nada, ante eso prefieren arriesgar la relación que tienen con Estados Unidos, arriesgar probablemente el control monetario que tengan sobre activos de Venezuela en el extranjero, y pues controlar, mantener el poder y el control adentro, que es lo que han hecho hasta ahora.
¿Te fijas? O sea, cualquier cosa sí, pero no perder el poder. Cualquier cosa.
Gracias.
Interesante.
Así es,
y les ha funcionado, también hay que decirlo, de él es impresionante. ¿Cuántas veces hemos hablado?
Es precisamente, justamente, ellos pueden arriesgar, pueden boicotear el acuerdo que tenían con Estados Unidos, porque el gobierno de Nicolás Maduro, particularmente, Nicolás Maduro fue electo en 2013. Durante todos estos años, Nicolás Maduro ha vivido aislado, confinado, con la comunidad internacional en contra. Y no ha pasado nada. O sea, a ellos se les hace cómodo vivir así en cierta forma. Por supuesto que si tuvieran la comunidad internacional a su favor y tuvieran otras prerrogativas, estuvieran bien. Pero ellos saben cómo vivir en esta situación. Ellos saben cómo mantener el control del país y de sus aliados, digamos que en condiciones complicadas para ellos. Entonces, pues, ¿sabes qué? Vamos a seguir haciendo lo que hemos estado haciendo, dirían ellos. Y boicoteamos esto y controlamos a esta persona que realmente representa un riesgo para ellos.
Bueno, muy interesante. Te agradezco como siempre, Odell. Es un gusto platicar contigo. Nos ayuda mucho. Gracias.
Un gusto para mí. Saludos.
Bueno, antes de irme con otras cosas, Memo, dime algo.
Denise, una noticia de última hora. Jaime Vera Alanís, quien era precandidato del Partido Verde a la alcaldía de Mascota en Jalisco, fue asesinado de un tiro, esto en Zapopan. Es información que está saliendo en este momento. Y relacionado con este tema, Guadalupe Tadei, quien es la consejera presidenta del INE, anunció hoy en el instituto que mañana se va a reunir precisamente con Rosa Isela Rodríguez, quien es la titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, para analizar la propuesta de cuidado justamente a las personas que aspiran a un cargo público en este proceso electoral.
Bueno, y quiero decirle que hemos, o sea, el tema de la seguridad que pensamos es súper importante para el tema de estas elecciones. Sí. Nada más sí quiero decirle, no encontramos a nadie queriéndonos hablar del tema. Y eso es un, así se mide también, digamos, su capacidad intimidatoria del crimen. Cuando no es que hay, estamos preocupados aquí en el municipio, no hay quien nos quiera, nos cuentan cosas, pero así salir al aire y decir, es más, ni los de los institutos electorales de los estados, que están muy preocupados por el tema, tienen ganas de salir públicamente a decirlo, ya cuando todo el mundo se queda callado, ¿qué le dijo? Pero bueno, vámonos ya con otras cosas.
Música con Rulo.
Rulo, cuéntanos, Milly Joel.
Hola, Denise, qué gusto saludarte. Mira, no es que me encante la canción, pero me sorprende que Billy Joel saque música nueva. La última vez que sacó música nueva fue en el 2007. Y la última vez que sacó un álbum fue en 1993. O sea, no es muy activo en el estudio. Sí toca mucho y de repente se avienta 15 Madison Square Garden seguidos, o toca en el estadio de los Yankees, o cuando demolieron el estadio de los Mets, él ofreció los últimos conciertos.
Y estuvo la ahí voz, por, yo lo y, reconocí. Y perdón, ¿cuántos, todos estos años que me estás diciendo? Ya no me acuerdo. ¿Cuál era ese éxito brutal de Billy Joel? Memo, dime.
No, espera.
¿Cuál era? Búscale ahí, porque es que había un Piano Man, claro, me está diciendo Bacheva. Claro, Piano Man. A ver, búsquenla, porque es que era, pero yo sigo pensando que lo que más me impresionó fue reconocerlo.
Pues sí, la misma voz.
Bueno, pero ¿no crees que todo mundo, o sea, la voz cambia con la edad?
Honesty también, un gran clásico.
Ah, ese
Honesty,
también.
Sí. Del 78.
I love you just the way you are. No, pues eres un gran.
No, pues tienes razón, tiene muchísimos.
Bacanazo.
Sí, tiene muchísimos.
Y llena estadios. Llena estadios y hace giras con. Bueno, hizo una gira con Elton John hace no mucho, donde eran. Ninguno era estelar, pues. Y tocaban juntos. Un rato Elton solo, un rato Billy Joel solo, así. O sea, sí es una figura muy importante.
Que por cierto, anda, muy bien.
Sale por ahí mucho en un documental que ahora está en Netflix de cómo grabaron We Are the World.
Ah, se llama, exacto.
La noche más grande del pop.
A ver, pónganlo.
Y es sobre la grabación de la canción We Are the World.
Mira, estamos viendo Piano Man. Súbele. Todo el mundo se acuerda de esto si vivió en esa época. Si no, no sé tú, Memo.
No, sí me acuerdo. No viví en esa época, pero sí
ya
me acuerdo.
Ya sé, es lo que te iba a decir.
Sigue sonando en todo
ya
lo
que... Ya nos tenemos que ir.
Me voy. Gracias. Pásela bien. Estamos aquí en Grupo Fórmula. Gracias.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.